Le pagó un millón a De La Micha, revela la verdad sobre Cristian Nodal. Además, sigue tundida Florinda Mesa. Con todo eso y mucho más, estamos arrancando en este momento.
Se te hizo fácil abrir la puerta. Y así como si nada entrar donde ya no te esperan. Qué pena. Se te hizo fácil pasar por alto.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva transmisión completamente en vivo. Gracias por estarnos acompañando. Estamos cerrando la semana, que es la primera semana de septiembre y estamos muy contentos. Hola, producer.
Hola, Alex. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos este viernes, ya cerrando semana, como bien dices.
Sí, ¿tú crees?
Qué padre, ¿qué vas a hacer el fin de semana?
Viernesito. Voy a ir a ver a Alicia Villarreal.
Ay, no más.
Ajá.
A la güerita consentida.
Iré a ver a la güerita consentida este fin de semana y bueno, ya les contaré, ya les platicaré. Porque pues seguramente ese concierto será espectacular y ya les diré todo el chisme.
El lunes aquí calientito lo tenemos.
Oye, por cierto, hablando de conciertos que acaban de anunciar aquí en la ciudad, que viene Alejandro Fernández a un concierto del aniversario de la UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el concierto pues será gratuito para la gente, será a cambio de un juguete.
Ah, mira qué bonito.
Ajá, das tú un juguete y automáticamente podrás tener acceso, te van a dar un boleto para que lo veas el 9 de octubre. Viene a un estadio y bueno, pues ya te imaginarás, ha sido como la noticia de hoy porque pues la gente va a querer su boleto gratis, obvio, ¿no?
Ah, claro, a la gorra quien le corra.
Supongo que va a haber limitaciones, o sea, que alguien que diga, no, pues ya llevo 10 juguetes, yo quiero 10 boletos. No, le van a dar 2.
Ah, un juguete equivale a 2 boletos.
Seguramente le van a dar, o sea, un ¿cómo se dice? O sea, máximo 2 boletos.
Pero tiene que ser nuevo el juguete.
Sí.
Ok.
Y ojalá y la gente no se alangara y lleve juguetes buenos. Porque luego también, ay, pues si llevo uno de que me costó 30 pesos, no, tampoco manches, es para los niños se merecen juguetes bonitos. Aparte, si vas y compras un boleto normal para Alejandro, no te va a costar
30 pesos. Bueno, pero pues también hay que ver que mucha gente no puede ir a los conciertos y esta es su oportunidad y no pueden gastar tanto.
Pero más o menos, o sea, un juguete.
Sí, que le inviertan al juguetito, pero pues.
Sí, que no, tampoco del Dollar Tree, ¿estás de acuerdo? Porque entonces
van a ser demasiados juguetes. Es que es para llenar un estadio se necesita mucha gente. Entonces habrá quien lleve buenos, habrá quien lleve regulares. Uh-huh. Y pues ahí a ver cómo los reparten.
A ver cómo es la distribución. Pero te digo, seguramente la limitación será 2 boletos por dos juguetes. Porque te digo, habrá el aprovechado que diga, yo llevo 20.
No, que no sepan los revendedores de Costco porque iban a andar.
Ay, cállate, sí, al rato van a andar ofreciendo los boletos a la venta, boletos gratis.
A ver, van a llevar muchos boletos. Lo bueno es que el boleto lo llevan el mero día o antes.
No, es antes.
Capaz que sí, presta para negocio, llevo mis juguetillos ahí, me dan boleto y lo vendo a 3,000 pesos.
Te digo, es que luego la gente encuentra su negocio y nada más engañan ahí o sea, es un problemón, ese tipo de eventos de donde es a cambio de algo.
Vas a ver que va a haber algún chanchullo ahí que vamos a estar comentando seguramente.
Sí, pero bueno, estamos en el mes de septiembre y por lo tanto viene un día muy importante para todo el país, que es el 15 de septiembre, que es el grito de independencia, y resulta que en varias ciudades hay escándalo, ¿no? Una de las ciudades que más escándalo está haciendo es Guadalajara, ya que ellos no están, algunos de ellos, creo que son casi 200,000 personas que han firmado esta iniciativa,
esta convocatoria
de que no se tengan a los Aguilar dentro del evento del grito. O sea, poco a poco han ido aumentando la cifra. Ya ves que alguien decidió convocarla, ya les habíamos dicho, una mujer que ya se llama Susan, ¿no? Es quien firma la convocatoria por primera vez y hace que la gente vaya y también ponga ahí su firmita. Parece ser que ya son como 200,000 personas, pero pues ya les pusieron un alto, ¿no? Ya el gobernador Sí, el gobernador de Jalisco. No me está abriendo mi guión,
Jesús. El gobernador de Jalisco dijo, no, mi ciela, no se va a poder. Yo quiero mucho a esa familia, son de respeto, son buena gente, así que... Y aparte dijo, y tiene razón, ¿no? Hay muchas personas que sí lo quieren, que sí los quieren ver.
Sí, también.
No nada más los que firmaron que no. Entonces, bueno, también hay que respetar a esas personas, ¿no? Que sí les gusta la música de Antonio, de Pepe Aguilar y familia, y pues que están queriendo verlos, y si se puede gratis, pues mejor.
Claro, a veces terminan firmando los que ni siquiera pensaban ir al evento, nada más por liosos, ¿no? O por grilleros, o por conflictivos, o porque quieren molestar a la familia. No tanto porque en realidad fueran a ir al evento, es decir, que consuman ese tipo de lugares.
No más, porque así, ¿no? Son haters.
Sí, pues es que desafortunadamente, pues sí, esta familia ha tomado un camino muy complicado, porque yo siento que algunas cosas son por sus declaraciones, algunas sí tienen que ver con sus formas de ser, con sus declaraciones, con esa personalidad que tienen.
Y ¿no? Sobre todo con el escándalo de Ángela Nodal Cazú.
Ahí fue donde estalló.
Vamos a ser sinceros.
Ahí fue como de donde reventó, ¿no? Antes había como algunos comentarios desafortunados.
Uno que otro, pero no estaban tan
formados. Ahora es una locura. Esto es una locura, ¿no? Y han tenido que, pues, tener que sobrellevarlo. Y como decía ayer, que pusimos un audio de Ricardo Casares, pues tendrán que salir de ahí de alguna manera, porque talento hay, ¿no? Es una familia de gente muy talentosa que lleva muchos años preparándose con mucha experiencia. O sea, Pepe Aguilar canta que desde chiquillo, ¿no? Desde chiquillo sí, acompañaba
hay imágenes a sus y videos papás. De él en programas como del de Verónica Castro, de Raúl Velasco, con toda la familia. Sí, pues desde chiquillo. Igual que el Potrillo.
Claro, e igual que luego sus hijos, o sea, sus hijos también han cantado desde chicos, tienen todas las tablas del mundo, tienen toda la experiencia y son representantes de la cultura mexicana, porque además no cantan un género diferente al que se festeja mucho este mes, es decir, ellos cantan música vernácula, por lo tanto, pues sea atendible por parte del gobierno de un estado de la República que los quiera tener como los grandes invitados. Vaya, tampoco es que tenemos tantas dinastías en la música vernácula.
No, pues la gente que va a ir seguramente, nos decían aquí que a lo mejor va a estar semi vacío y ahí se va a saber. Yo creo que no va a estar semi vacío, es el grito.
Exacto.
Nada más por ir al grito se llena. Ahora,
yo también dudo que vaya a estar
vacío. Ahora ya quedarte a la fiesta y quedarte a los Aguilar, pues va a estar lleno.
Ajá.
Va a estar lleno.
Pero además es su vida artística la que va a estar ahí, es el talento el que va a estar en ese escenario, vaya, la vida personal y sus conflictos entre ellos, o con Cazú, o con Emiliano, esos son conflictos familiares y son conflictos entre ellos, ahí lo que va a brillar es una voz, es una historia musical, es una historia de una dinastía.
Imagínate que cada persona que hiciera algo lo corrieran de su trabajo o exigiéramos que lo corrieran de su trabajo, pues los trabajos estarían vacíos.
Pues sí, porque aparte, si tuviéramos todos la autoridad moral para estarlos señalando, ¿no?
Ajá.
O sea, la verdad es que también hay que revisar los calzones todos, porque a lo mejor todos traemos rollo ahí. Es decir, no me parece que tengamos este poder, ¿no?
Ajá.
O sea, yo me pregunto, ¿qué quieren? O sea, que ya no canten en los escenarios. Esas 200,000 personas que han firmado, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que ellos ya no canten? ¿Que se dediquen a otra cosa? ¿Por qué? Porque que yo sepa, en los escenarios ellos no han fallado. En los escenarios ellos nunca han faltado al respeto a su público. Yo nunca he visto una nota que digan, ¡ay! Levantaron la señal, la Britney señal, le hicieron. A Ángela la han abucheado en un auditorio nacional y se comportó como una dama, la verdad, ¿no? Porque otra a veces Alejandra Guzmán, por menos de eso, le ha faltado al respeto al público, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Y en cambio Ángela pues aguantó vara, ¿no? Escuchó el abucheo, escuchó los gritos y ella siguió. Entonces, no sé, a veces no entiendo a esta gente, no entiendo que esas 200,000 personas, ¿cuál es su argumento? Porque hay que tener un argumento para poder querer que se cancele la presentación de gente como ellos, ¿no? Y no es por defenderlos, es por simplemente lógica, por tener un sentido común y por preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad. Porque A mí la verdad, yo he visto temas mucho más delicados en el país, en las ciudades, y yo no los veo ni manifestándose ni levantando firmas por esos temas. O sea, ¿se levantan firmas para que Ángela no cante o algo que... Ajá, cuando hay temas delicadísimos por todos lados, pero muy delicados. Entonces, ojalá, ojalá, y esto vaya cambiando, ¿no? Ayer veía yo un video de Paco del Mazo, que es un poco relacionado con esto, porque él decía que el público está arruinando la experiencia de la Casa de los Famosos. O sea, esta oportunidad que el público tiene de votar está siendo un programa aburrido, porque entonces nos vamos con la ética y la moral que supuestamente nos rige o por la que nos estamos basando, y entonces terminamos de eliminando a los más divertidos, a los que están yendo a dar contenido, a lo mejor no son unas santas palomas, pero el programa se volvió aburrido porque el público está queriendo eliminar justo a esa gente. Entonces, no sé, siento que estamos muy, muy éticos y morales, ¿no? Muy, muy, muy sí, muy, muy limpios, según, según.
Ok.
Pero vemos.
Mi like es el número 5, dice Carla René. Denos like, denos like.
Eso, muy bien.
Acá estamos.
Que ahí les dejé el link, por cierto. Aquí les dejé el linkcito para lo de suscribirse para miembros. Sí, se pueden volver miembros en este momento. Si alguien dice, ay, como que tengo ganas de ver ese contenido extra del que tanto hablan, que hacen los martes y los miércoles. Está bien chilo, lo manejamos bien padre, hacemos otras dinámicas, ¿no? Entonces, pues, nos gustaría que ese contenido extra también lo puedan ver muchos. Mm-hmm. Ahí les vamos a dejar el link. En la descripción también está. Y bueno, está bien fácil. Continuando con este tipo de temas, Cristian Nodal, pues, también ha sido... en este momento también es víctima, digamos, de la posible cancelación, o es lo que le piden también en el estado de Michoacán, específicamente en Morelia. Él va a dar el grito allá en Morelia, y también le piden que lo cancelen. Esto obviamente para el 15 de septiembre. Y esto a través de una fundación de mujeres. Dice, quienes hemos sido víctimas de cualquier forma de violencia sabemos lo doloroso y frustrante que resulta ver cómo se celebra y apoya a individuos que con sus acciones demuestran faltas de respeto tan graves hacia sus seres queridos y las mujeres en general. El documento cuestiona que un evento cívico de relevancia nacional sea encabezado por un cantante con estos antecedentes, lo que afirman manda un mensaje erróneo y nocivo a la comunidad, sobre todo a las futuras generaciones. Las y los firmantes consideran fundamental que el gobierno estatal elija artistas que representan valores de respeto y dignidad, y reclaman claridad y transparencia en la selección de quienes se presentan en espectáculos financiados con dinero público. Un día tú decías una cosa muy cierta: si nos ponemos a escudriñar la vida privada de todos los famosos y ponemos esto en la balanza, pues nos quedaríamos sin ídolos prácticamente, porque la mayoría de los famosos tienen alguna historia controversial en su vida, de verdad o de mentira, porque a veces existen mitos, pero de que existen, existen. Es decir, todo aquel que se dedique a ser figura pública en algún momento será cuestionado por un tema, ¿no? Entonces, pues prácticamente si los gobiernos de toda la República Mexicana se pusieran bajo esta línea y bajo este argumento, prácticamente entonces no tendríamos quien cantara en el grito.
No, pero pues, por ejemplo, todas esas 200,000 personas que se manifiestan en este caso, ¿no? En lo de Ángela y Nodal, ¿por qué no van y se manifiestan cuando hay algún gobernante malo? Que en este país pululan, y jamás he visto yo queremos tumbar a tal presidente. Claro. Jamás.
Sí.
Jamás, jamás.
Sí, hay ciudades que tienen un serio problema en la cuestión de baches, bueno, en la cuestión de seguridad, o sea, hay como demasiadas cosas por las cuales quejarnos, más que si Cristian Nodal canta o no canta en el grito de Morelia, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese estado, como muchos de los otros estados de la República Mexicana, tienen verdaderas necesidades urgentes, ¿eh? O sea, esto es simple entretenimiento. Esto es simple entretenimiento. El asunto está... que el mundo del entretenimiento y el mundo del espectáculo hace mucho ruido, Jesús. O sea, si yo te hablo de Cristian Nodal en este momento, se hace ruido. En cambio, si te digo de otro tema político, de a lo mejor un nombre de un político que lo está haciendo mal, a lo mejor ese nombre no va a resonar a nivel nacional. Pero si yo te digo que quiero cancelar el grito de Morelia porque va Cristian Nodal, resuena, ¿no? Entonces, sí. Híjole, es muy controversial, es un tema muy polémico, y tan polémico que se metió el Gordo de Molina también a la discusión. Desde hace rato, él defiende a Cristian Nodal, ¿no?
Sí.
Él de alguna manera en algunos comentarios ha externado estar del lado de Cristian, y ahora lo defiende tras su paso por México. Dice: me da una pena horrible. Esto por lo que pasó en la comida de los 300 líderes mexicanos. La mala vibra no se hizo esperar, dicen, especialmente porque no concedieron entrevistas a su partida. Todos lo vimos. Ante el hate, Raúl, el Gordo de Molina, coanfitrión del Gordo y la Flaca, salió en defensa de lo sucedido, pero específicamente de Cristian Nodal, comentando el feo que le hicieron a la prensa local junto con su compañera Lili Estefan. Los conductores se preguntaron por qué seguían sucediendo este tipo de encuentros estresantes entre Nodal, Ángela y la prensa. Y lo siguen matando en las redes, decía, comentó el conductor. Y el que yo quiero que es Cristian, que lo conozco, como yo he dicho siempre, me da una pena horrible. Me da una pena que con este muchacho que tiene una carrera increíble, que ha luchado por esto, que tiene una voz increíble, prosiguió Raúl de Molina, que es el mejor cantante de la música grupera que existe. Lo están acabando innecesariamente las redes sociales. Ya todo eso pasó. Lo de Caso y todo eso, no lo deben de tratar así. Finalizó en su reflexión. No sé quién está detrás de todo esto, si son gente que lo quieren hacer para coger seguidores. Ese fue lo que dijo el Gordo de Molina, que no es la primera vez que públicamente defiende a Cristian, ¿no? Porque aparte, el año pasado, yo recuerdo una entrevista de ellos, estaban como en un restaurante, estaban en una mesita platicando, y recuerdo ese encuentro que tuvieron ambos. ¿Qué tal, eh?
¿Qué tal? Bueno, Ana Senkar dice: hola desde Eslovenia, siempre los veo en gracias. YouTube. Soy miembro, gracias, Ana.
¡Éale!
Nodal es mala persona, igual a su mujer. No los defiendan, dice Mariel.
Nadie los está defendiendo. Nadie los está defendiendo. Estamos invitando a una reflexión. Siempre hemos dicho, el producer y yo, que consideramos a nuestra audiencia muy inteligente, para que nosotros expongamos los puntos y cada quien logre discernir, entender, ¿no? Y manifestar su opinión. Aquí no creemos en las banderas blancas o en las banderas negras. Okay. Pero bueno. Oye, hablando de funación, lo que viene siendo la funación, que es Florinda Mesa. O sea, este tema también sigue. Este tema, yo pensé que ya había terminado. Yo juré que con el término de la serie había terminado. ¿Te acuerdas que habían dicho que en el mes de agosto iban a subir a plataformas digitales el documental de Doña Florinda, donde ella iba a platicar su historia, sobre todo su historia de amor, ¿no? Con Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Finalmente ya terminó agosto y no pasó, Jesús.
Uh-huh. No, lo seguimos esperando.
Sí, ya se fue el mes de lanzamiento y yo sigo sin ver claro cuándo se verá este documental. Bueno, ahora Yomari Joyzo no se cree las disculpas de Florinda Mesa. Así reaccionó. Y es que recordemos que Florinda Mesa viene arrastrando toda la controversia de la serie Sin Querer Queriendo de HBO Max, ¿no? Cuando sobre todo se empezaron a revivir declaraciones, empezaron a resurgir declaraciones del pasado, como cuando dijo que Chespirito tenía 7 defectos, 6 hijos y una esposa. Hay que recordarlo, ¿no? Eso fue en un programa en el 2004, se revive la declaración y todo el mundo se queda pasmado porque en aquel momento no existían redes sociales y por lo tanto no teníamos este antecedente. Pero bueno, ella añadió y dijo: en aquel momento, si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos era un problema y un defecto, ¿no? Refiriéndose a los hijos. Le han llovido críticas desde entonces en las redes sociales. Ese video ya es icónico de la época. Y hasta hay una canción que dice, eres el hombre perfecto, solo tienes un error. Esas cosas se dicen de broma, dijo Florinda al ser abordada por reporteros. Las redes así son, dijo sobre las críticas que había recibido. Sin hacer mucho caso, decir que sus comentarios fueron una broma fue percibida para algunos como una disculpa. Pero Yomari, conductor en Univision, dijo, ella lee las redes, ella sabe todo lo que dicen de ella. Además, Yomari estuvo de acuerdo con su colega Astrid Rivera en que Roberto Gómez no defendió a sus hijos en esa entrevista, en ese programa, y donde Florinda había hablado despectivamente de los hijos de él. Pero Yomari dice que él no cree que sea una disculpa como tal, porque pues ella pues nunca ha subido un video diciendo me disculpo pues por lo que no, se entendió.
No ofreció disculpas, dijo no. Que era una broma. Entonces, Si está diciendo que es una broma, no tiene que disculparse.
Muy tipo Ninel, ¿no?
Muy tipo Ninel.
Lo que dice Ninel Conde.
Exacto. Y luego dice Yomairi Goizo que Chespirito no defendió a sus hijos, sí los defendió, ¿cómo no?
Ajá.
Sí dijo, no, mis hijos son, ¿cómo puedes decir eso? Mis hijos son lo mejor que me ha pasado. Una frase así dijo y dijo que no estaba de acuerdo con ella.
Y es cuando ella dice, ah, no, pues es que lo que pasa es que si fueran míos. Que
si fueran míos.
Es la respuesta a Chespirito.
A Chespirito, ahí está la respuesta, claro.
Exacto.
Sí los defendió a su manera. Sí, calmadita, pues, o sea, sí, tranquila.
Sí, porque él era muy como...
Muy down, muy calmado. Muy
pacífico.
O sabía lo mejor que le iba a pasar después si levantaba la voz, para usted saber. Pero, pues no ofreció disculpas. Nadie está diciendo que ofreció disculpas. Ella no ofreció disculpas. Dice que fue una broma.
Claro, que no se iban a pelear en plena entrevista. No, tampoco eso no lo íbamos a ver. Si hubo una discusión después de la entrevista, pues seguramente fue a puerta cerrada, ¿no?
Claro.
De decirle no vuelvas a dar esta declaración porque se escucha de esta manera. Yo supongo que sí hubo esa conversación, ¿eh? No creo que sea una declaración que haya pasado totalmente desapercibida porque el rostro de él lo indicaba. El rostro de él indicaba que lo que acababa de escuchar de la voz de Florinda Mesa, pues no habían sido flores, no habían sido cosas lindas, habían sido comentarios que en su momento podrían llegar a ser hirientes para sus hijos, ¿no?
En su momento, no 30 años después.
Pero es que, todos ¿cómo están... No, yo creo que ni ellos se imaginaban, ¿no?
O sea, a lo mejor ni se acordaban de esa entrevista.
Seguro, porque ¿cuántas entrevistas ha dado Florinda Mesa en su vida?
No, y ni modo que se acuerden lo que dijeron en cada una, si dura 60 minutos. Ay, dije esto y dije, no.
Es que literal, era una entrevista de 21 años atrás. O sea, se revive una entrevista de 21 años atrás, lo cual no significa que la exonera del tema, ¿no? No le quita la responsabilidad a sus palabras, pero también, pues, es algo que no te esperas venir. O sea, dices, eso sí no lo veía venir, no veía la funada, la cancelada por lo que dije hace 21 años. Y bueno, se volvió una bomba, y hoy es icónico, y hoy la gente lo toma como una referencia pues cultural y hasta social, ¿no? Pues es todo un tema.
Es todo un tema.
Oigan, recuerden que nos pueden apoyar con Super Chat, si en este momento ustedes dicen, yo quiero apoyar estos faldilludos independientes, este canal que me da información del mundo del entretenimiento todos los días, lo pueden hacer a través del Super Chat y del Super Gracias a los que nos ven grabados. Oigan, ayer, pues de primera mano, este programa de Imagen Televisión se aventó una gran nota. Me parece que es una nota muy interesante y es una nota que sí tenemos que desglosar y que tenemos que dar muchos detalles, así como este, pues sí, muy, muy, muy importante todo lo dicho. Y es que, a ver, entrevistaron a quien es la hija de una mujer que hasta el día de ayer, me parece, no estaba en el radar del círculo cercano de Juan Gabriel, o como ellos mismos lo llaman, porque te acuerdas que todos los que son cercanos o fueron cercanos a Juan Gabriel le decían a don Alberto, ¿no? A don Alberto Aguilera. Y entonces resulta que esta mujer, que es hija de Yolandita, Yolanda, que durante muchos años trabajó al servicio de Juan Gabriel, primero como una cocinera, primero en la parte de la casa, y después prácticamente pues podía tener injerencia en muchos otros apartados de la vida de Juan Gabriel, incluyendo la laboral, ¿no? Se fue ganando su confianza, se convirtieron en hermanos, trabajó 27 años al lado de Juan Gabriel. Esto quiere decir que desde los 80s, desde el 89 trabajaba para Juan Gabriel. Que Juan Gabriel muere en el 2016 y fueron 27 años de trabajo.
Ya los 90, 2000, sí.
Sí, 89.
89.
Ajá. Y entonces, resulta que en esta entrevista, pues hay muchas cosas muy reveladoras. Primero, me parece importante resaltar esta parte en donde se tumba la versión de que Juan Gabriel no murió. Una versión que a quienes lo han hecho que este rumor siga creciendo es porque les ha convenido, ¿no? Les ha dado vistas, les ha dado dinero, ¿no? A muchos de ellos. Ejemplo, Marta Figueroa, que hizo un documental que se le pagó por decir que Juan Gabriel estaba vivo y que iba a investigar si Juan Gabriel estaba vivo o muerto. Ya ganó una muy buena cantidad de dinero por decirlo, ¿no? Porque pues es un trabajo de investigación. Y entonces resulta que ella cuenta que el día que murió Juan Gabriel en California, había tres personas con él. Una era su última pareja, este chico sonorense que estaba con él desde hace un tiempo, un joven que él realmente no ha querido hablar ante los medios de comunicación y se mantiene a raya del tema. También estaba el chofer y también estaba Sonia. Sonia, quien era en ese momento ya quien asistía a Juan Gabriel en todos sus conciertos, ¿no? Habían preparado las maletas para poder viajar a El Paso, porque él tenía un concierto esa noche en el Don Haskin de la Universidad del Paso, ¿no? Entonces ya todo estaba listo y pues él se desvanece en el baño. Ahí cae de manera fulminante, ¿no? Ella, quien yo te estoy mencionando, Sonia, que te digo que era la asistente, les cuenta tanto a madre e hija pues todo lo vivido. De hecho es Sonia quien habla al 911
para decir, que fueran a
para que fueran, claro. Por lo que estaba pasando con Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel. Y bueno, ella entonces en ese momento lo que tenemos es tres personas que fueron totalmente testigos del fallecimiento de Juan Gabriel, así de simple, ¿no? Para todos los rumores que ha habido, todas las leyendas urbanas que muchos han creído, pues ahí hay tres personas, son tres testigos, a los cuales Iván Aguilera de alguna manera quiso mantener alejados de los reflectores, incluyendo a Sonia, a quien le da una cantidad de dinero para que viaje a México inmediatamente y no dé ninguna declaración y no pase nada con ella mediáticamente y ellos se hagan cargo de todo. En ese momento ahí no estaba Iván Aguilera en esa ciudad. Él no podía llegar a auxiliar y a tomar decisiones. Bueno, ese es un punto. El otro punto es que quien fuera asistente de Juan Gabriel, quien les estoy mencionando con el nombre de Yolanda, desconoció públicamente pues, a Guillermo Pousse, quien se convirtió en el albacea de Juan Gabriel y quien dicen en esta familia, que además es una familia que eran súper cercanos a Juan Gabriel, pues dicen que pues, se les hace muy rara la aparición de Guillermo Pousse, porque primero la señora fue quien firmó muchas veces como testigo en los diferentes testamentos que Juan Gabriel fue haciendo. Y ella firmaba como testigo y lo que dice es que su mamá, que la mamá de quien habló ayer, pues ella lo que siempre vio en los testamentos es que había una cosa que nunca cambiaba, que heredaba por igual a todos sus hijos. Que eso siempre ha brincado muchísimo, porque Iván Aguilera tenía que ser el heredero absoluto. Eso siempre ha sorprendido a la opinión pública, si existen hermanos de Iván, ¿no? Y otros medios hermanos que estaban distribuidos en Las Vegas, en Los Ángeles, etcétera. Nadie entendió eso. Y la señora, la asistente de Juan Gabriel, pues dice que siempre en los testamentos estaban todos y que siempre estaban otros abogados menos Guillermo Pousse, que Guillermo Pousse apareció al final.
No figuraba en el panorama de Juan Gabriel.
Ajá. La hija de esta señora acusa a Guillermo Pousse, aparte de haberla querido meter a la cárcel a la doñita. Sí. Que la quiso meter a la cárcel por la supuesta desaparición del cuadro de María Félix, cuando había correos electrónicos que se comprobaron a través de la policía cibernética, que efectivamente ella ya le había dicho a Juan Gabriel el día que la mandó traer con el cuadro, donde ella le dice que ya se lo había dado a César Duarte, gobernador de Chihuahua, ¿no? Él se lo dio a César Duarte. O sea, si ese cuadro se busca, pues se supone que lo tiene el exgobernador de Chihuahua. Entonces, la querían meter a la cárcel, no la indemnizaron, la hicieron a un lado, una de las casas le pertenecía y la despojaron. Según la versión de la hija de esta asistente, quien despoja a la señora es Guillermo Pous. O sea, ayer salieron a relucir muchas historias que no sabíamos, que desconocíamos. La hija de esta señora no se expresa muy bien de Jesús Salas, ¿no? Este hombre que fue un gran amigo y que luego se convirtió en el cuñado de Juan Gabriel, que al parecer pues no era la mejor de las personas. Y mira, mañana sábado se va a transmitir un programa con Santa Ella. ¿Quién es Santa Ella?
Ah, mejor conocido como Jazz de Bael. Exacto. O antes conocido más bien como Jazz de Bael, que fue pareja de Juan Gabriel.
Quien durante muchos años lo negó. O sea, todo mundo se lo preguntaba y él negaba haber sido pareja de Juan Gabriel. Decía que no, ¿no? Curiosamente, a mí la versión que me dijeron hace muchos años, estoy hablando de hace 15 años, es que Jazz de Bael, hoy Santa Ella, le había sido infiel a Juan Gabriel y Juan Gabriel había descubierto la infidelidad y por eso ya no quería saber nada de ese hombre. Ayer, en esta entrevista que les estoy contando, que hicieron en De Primera Mano, pues ella confirma esa versión de que sí, Juan Gabriel se da cuenta de una infidelidad y es que rompe con él, pero también habla de supuestos maltratos por parte de Santa Ella, porque mañana cuando vean El Minuto que Cambió Mi Destino con Gustavo Adolfo Infante y Santa Ella, vamos a escuchar a un Santa Ella que se pone como si Juan Gabriel lo hubiera querido hasta el último momento de su vida, como si hubiera sido siempre muy cercano, como si fuera una persona que terminó la relación bien.
Si hubiera estado con él en el último minuto.
Sí, que hasta dice él que Juan Gabriel le había pedido que él fuera el que le cerrara los ojos al momento de morir. Yo supongo que se lo dijo antes de que le pusiera el cuerno.
Cuando todo estaba bien en la pareja.
Supongo. Y entonces mañana lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar esa versión como si fuera la viuda de México. Pero según la versión que está dando esta mujer, que además pues tiene todas las credenciales, porque pues te digo, la mamá, 27 años trabajando con Juan Gabriel, no cualquier cosa, habla de maltrato. Por ejemplo, que un día llegaron a un rancho en San Miguel de Allende y que Jazz de Bael le decía, ay, esta casa parece de un asilo de ancianos, deberías de cambiarla, yo no sé por qué tienes esta casa tan fea, que no sé qué. Y que entonces Juan Gabriel al siguiente día a esta mujer que habló ayer le dijo, ¿sí le parece a usted que mi casa es como un asilo de ancianos? Y le dijo, pues yo no la veo así. Si fuera un asilo de ancianos, pues también mis hijos y mi esposo estamos felices aquí. Yo no la veo así y además usted es el dueño. O sea, usted puede tener como quiera su casa, ¿no? Y que en otra ocasión en España también le faltó al respeto en una cena a Juan Gabriel y que la señora mencionada, Yolanda, pues que le dio su bofetada.
A Jazz de Bael.
Jazz de Bael.
Delante de Juanga.
Uh-huh. Que se ganó sus cachetadas, que por eso esta señora para muchos no era muy bien vista, porque era una mujer que defendía a Juan Gabriel a capa y espada, por encima de Jesús Salas, por encima de sus parejas en ese momento como Jazz de Bael, porque era como una hermana. De hecho, parece ser que muchas de estas imágenes que vamos a ver en el documental de Netflix son grabadas por ella, porque ella, como era la que siempre estaba en la casa con él, pues se agarraban la cámara y le decía, grábeme aquí en la alberca, y entonces ahí hablaban. Entonces, muchas de esas imágenes van a tener su voz. O sea, es un personaje muy importante que desconocíamos y que ayer, pues, salió a la luz. Así está la historia. ¡Qué huele! Está buena, ¿no?
Está buena. Dan ganas de seguir viendo. Es que la vida de Juan Gabriel, cada vez salen más capas y seguirán saliendo, porque pues cuántos años no vivió y cuántas aventuras y cuántas cosas no vivió y sobre todo, cuánta gente no estuvo a su alrededor toda su vida.
Sí, claro, pues es que
para bien, un hombre tan exitoso. Para mal, más bien para mal, porque cuántos no lo fregaron también.
De eso lo platicábamos el otro día fuera del aire, ¿no? Que tú me decías, oye, pero qué feo que tanta gente se aproveche de ti, ¿no?
Pues sí, pues yo digo que un alto porcentaje, no sé, un 80, de los que se acercaban a Juan Gabriel y hacían negocios con él, lo transaban o se acercaban para tener un poco de lo que él tenía, ¿no?
El otro día escuchaba en una entrevista y tienen razón. Prácticamente, sin excepción de nadie, todo aquel que se acerca a un famoso es por interés. Claro, hay diferentes niveles de interés, ¿no? Hay quien es por el interés económico, hay quien porque lo admira, pero todos tienen un interés. Todo mundo que se acerca a un famoso, cuando esa figura ya es reconocida, tiene un interés. Entonces, yo creo que es muy difícil para ellos lograr separar, entender, percibir a través de energía, a través de qué te das cuenta, quién quiere qué.
Quién sí, quién no. Sobre todo las relaciones amorosas, eso es lo más difícil.
Pues sí.
De discernir, ¿no?
Pues sí, porque a veces yo supongo que esta atracción, estas feromonas te hacen pensar que esa persona te va a tratar bien, que te va a querer, ¿no? En el ejemplo de Santa Ella o Has de Bael, ¿no? Yo supongo que Juan Gabriel sí pensaba que podía construir una relación amorosa bonita, pero para su sorpresa...
A lo mejor por eso los agarraba chiquitos, ¿no? Que no estuvieran tan maleados y que no supieran tanto de la grandeza de Juan Gabriel. Pero pues Jazz de Bael era cantante.
Pues sí.
Entonces sí sabía.
Claro que sabía.
Sabía, ¿no? Quién es quién. Bueno, sí, tenía de madrina Isabel Pantoja.
No, y que cuando llegan a la primer casa donde los invitaba, pues ya la vimos, esta casa lujosísima. O sea, llega y ahí está este deslumbrarte, ¿no? Y decir wow, 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 ¿no? O sea, aunque no lo conociera a fondo, pero llegas a una de sus casas y te das cuenta que es una celebridad. Yo creo que tendría que pasar, y supongo que con el tiempo, cuando ya lo conoces, que tenga que ser de otro país en otro idioma. O sea, ¿no?
O las parejas que, como Doña Cuquita, ¿no? Que estuvo con Vicente desde la pobreza. Desde
el principio. Ajá. Que vaya, el crecimiento fue juntos.
Bueno, sí, exacto.
Ajá. Pero sí. Tienes mucha razón. Muchos se aprovecharon de Juan Gabriel, muchos le vieron la cara. Mucha gente decía, es que es muy voluble. Pues hay que entenderlo, ¿no?
Era un genio.
Hay que entender.
Él sí era un genio.
Pues sí, pero más que nada hay que entender que a lo mejor en algún momento veía destellos de, ay no, ya mejor me alejo de esta persona, y marcaba distancia. A mí me contaba de una cantante con su marido, me lo dijo alguien así de muy buena fuente, me dijo, su marido transó a Juan Gabriel y por eso dejó de darle canciones y de apoyarla, ¿no? Y no hablo de Rocío Dúrcal, hablo de otra figura. Bien. Entonces, de alguna manera es, wow, o sea, pues, es que como te digo, todos se acercan por un interés, todos tenían un interés de Juan Gabriel. O sea, después de muerto, hay quien tiene el interés de decir que está vivo para ganar dinero, pues imagínate.
Bueno, es que el interés empieza desde la familia. Sí. Desde la familia, entonces, ¿qué podemos esperar? Si es prensa, pues el interés de una entrevista o de un, no sé, un documental, lo que sea. Si es gente para hacer negocio, bueno, pues ahí está el interés también. Y bueno.
Y la fila sigue.
Y si es amorosa, pues, no, ¿cómo decías tú? ¿Cómo discernir?
¿Cómo?
¿Quién, sí,
cuando
quién?
Te emocionas, cuando entras en la mente se nubla, ¿no? Un poco. Y tampoco puedes ir por la vida desconfiando de todo aquel que te dice que
estaría
te ama.
Estaría solo.
Ajá. Porque en este caso, por ejemplo, la señora era como su hermana, le decía que lo amaba, que lo quería como un hermano, y entonces, ¿cómo de saber si sí, si no? Yo creo que son cosas que solo el tiempo te lo dice.
Ajá.
Ella, por ejemplo, hablaba, la hija de esta señora decía que a ella le sorprende mucho Iván, porque era el hijo favorito de sí de Juan Gabriel, pero era porque era un buen muchacho, era un muchacho noble, y creo yo, desde mi punto de vista, que lo que menos ha tenido a raíz de la muerte de Juan Gabriel ha sido nobleza.
Uh-huh.
O sea, ha sido acaparador de principio a fin, ha acaparado el legado de las canciones de Juan Gabriel para que nadie las cante, ¿no? Ha acaparado la herencia y la administración para que ninguno de sus hermanos tenga nada que ver. O sea, de noble yo nunca le he visto nada. No nos ha demostrado ni una pizca de nobleza. Entonces, pero Juan Gabriel creía que sí.
No se olviden de que Simona es abogada, dice Marían. Algo había ahí también, ¿no? Un issue con la esposa.
Ah, pues que a partir de que apareció esta Simona en el panorama, que es la esposa de Iván Aguilera, pues que dice esta mujer que todo cambió, prácticamente todo se transformó, todo fue diferente, Iván tuvo una transformación no para bien desde su punto de vista. En serio, la entrevista es muy interesante y creo que hay que reconocerle al programa de Primera Mano hacer una entrevista de 20 y tantos minutos muy completa, que yo ahorita se las he desglosado y la hemos analizado pues desde nuestra óptica y desde nuestro punto de vista, pero si ustedes la ven, pues estará más interesante, porque entonces ya habrán escuchado lo que dijimos nosotros, más lo que en realidad se dijo durante esa entrevista, ¿no? Así puramente. Me parece una buena entrevista y que por supuesto se le aplaude a esa producción por conseguir un testimonio de alguien que no estaba en el radar, que no estaba tan presente en la historia de Juan Gabriel, como hay muchos otros personajes que nunca han hablado, ¿eh? Nunca han hablado, o sea, y que supongo que vieron muchas cosas. Nosotros lo hemos mencionado aquí varias veces, a Jesús Ochoa, ¿no? Que fue su camarógrafo durante los últimos años, que conocemos porque es juarense, porque es conocido de nosotros. Jesús Ochoa, pues yo no sé qué tanto no habrá visto y nunca lo hemos escuchado hablar en una entrevista, pero pues siendo el camarógrafo quien seguía a Juan Gabriel tras bambalinas, en camerinos, en su casa, en su estudio de grabación, supongo que habrá secretos que se los llevará a la tumba, ajá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo porque tienen contratos de confidencialidad que no, mira, pueden romper.
Es que Marta, dice Marta Medina, yo creo que la mano que mece la cuna es la esposa de Iván, la tal Simona. Es que dicen, ¿no? Que antes era buena onda y
que todo. Que eran muy nobles, llegó,
sino Simona. Uh-huh. Y sí, cuando la veíamos en el funeral y todo, se veía como que ella era la...
La que manda.
La que mandaba ahí.
Ajá, que se llegó a hablar de hasta un divorcio, ¿no? O sea, que las cosas ya no estaban bien.
Es que no se sabe si todavía están juntos
no,
o no.
No. Oigan, y luego, pues yo supongo que esto le dio buenos resultados a De Primera Mano. Y aquí tengo las audiencias del día de ayer. Ayer. ¿Ayer fue qué? 4 de septiembre. ¿Sí, verdad?
Ah, sí, hoy es 5. Ah, bueno.
Aquí tengo las audiencias. De Primera Mano, 1,350,000 en su alcance contra, 951,000 de Ventaneando. Yo ayer veía, yo decía, ¿a quién se le ocurre darle vacaciones a 3 conductores de Ventaneando al mismo tiempo? ¿Están de vacaciones Pati Chapoy, Pedro Sola y Ricky Majarrés?
No, pues bueno.
¿Por? O sea, ¿por qué se van 2 icónicos de ahí al mismo tiempo? Pedrito anda en un crucero allá viendo pasar señores en calzones. Pati no sabemos. Pero los dos están de vacaciones. ¿Tú crees?
Bueno, pues tuvo esos números, claro.
Ayer tuvo alcance de 951, pues se los madrugaron en De Primera Mano con un alcance de 1,350,000. Ahora vámonos con los matutinos. Sale El Sol, 712,000 hoy, 2,781,000 y Venga la Alegría, 1,293,000. Hoy Venga la Alegría ha estado bajando, ¿eh? Por ejemplo, en Azteca también, pues obviamente el programa más visto es Acércate a Rocío, con 3,385,000. Sigue manteniendo un liderazgo después de más de 3 años. Exatlón, 2,969,000. Y me voy a ir a buscar el de La Casa de los Famosos, espérame. En La Casa de los Famosos, Canal 5, su alcance fue de 2,819,000. Entonces ahí están las audiencias reales, las de adeveritas de la televisión mexicana. No más, no menos.
Ahí está. Elia Corte, buenas tardes, dice bien bendecido fin de semana, amores,
gracias. Eso, Elvia. Mi Elvia.
María Los Ángeles, Fritz, mareada, reposando de mi operación, son mi compañía.
Ay, bueno, te mandamos un abrazo, que vaya padre la recuperación, que vaya mucho mejor de lo que te dijeron. Si te dijeron tales días te vas a recuperar, que sea la mitad, ¿no? Rapidito. Eso. Por supuesto. Y gracias a todos los que nos mandan mensajitos. La gente es muy cariñosa siempre con nosotros y eso lo agradecemos muchísimo, y que se les multiplique 7x7.
Está aburrido Ventaneando sin ellos, dice de la Rosa. Pues
es que son los pilares. Pues Pati, sí. Chapoy y Pedro Sola
sobre
son
todo
los
pilares. Pati y Pedro.
Pues sí. son los pilares de este programa. Oigan, ayer ya regresó la tía Adela Micha, ya regresó a transmitir de sus vacaciones. Bueno, ya había vuelto a México, pero todavía se tomó una semanita más, que venía con un bronceado espectacular la tía, ¿eh? ¿Quién sabe dónde anduvo? Porque un bronceado, pero que dices, ay, 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 pero bueno. Muy contenta de regresar de sus vacaciones, sobre todo porque, mira, la tía Adela se nos fue de vacaciones, allá desconectada del mundo, del universo, de todo, y todo mundo hablando de ella, ¿no? Por la entrevista con Christian Nodal. Todo mundo hablando de su entrevista, prácticamente la entrevista dio la vuelta a todo el continente, porque pues Christian Nodal es muy famoso en muchos países, y todo mundo hablando de la entrevista, que si las cuentas, que si las matemáticas, que si fue ruda, que si no fue ruda. Ayer Adela Micha se toma 25 minutos de su programa de la saga para justamente comentar y decir, a ver, aquí estoy ya, ¿no? O sea, ¿qué dudas tienen? Respecto a que le ofrecieron $1,000,000 o de pesos por no transmitir la entrevista, que según decían, porque pues Christian se dio cuenta de que la entrevista podía dejarlo en mal y que entonces como que medio la quiso sobornar, ella dice que no volvió a hablar con Christian Nodal ni con su gente después de la entrevista. Eso es mentira, que no hubo una conversación después. Nada de que, oye, le mochas tantito ahí donde habló de Cazuo, donde las matemáticas no le salieron el 2 por 2 más 4. Pues no, que no, que Adela dice que no hubo plática, que no pasó. O sea, que eso es una fake news, ¿no? Es alguien que es algo, alguien se la inventó, ¿no? Luego dice ella que ya aprendió con el tiempo a que finalmente en una entrevista, finalmente ya no es un juez. Porque tú recordarás que hace muchos años, cuando Gloria Trevi salió de la cárcel, hay un momento muy incómodo cuando la entrevista de la Micha, donde le dice, oye, ¿y tu hijo qué? ¿Qué onda con tu hijo? El que nació cuando Gloria estaba en prisión. Y le dice, pues no me dan las cuentas. No me cuadran las fechas ni nada, ¿no? Ajá. Y que entonces Gloria le dijo, pues a mí me vale madre que te cuadren o no. ¿No?
Son mis cuentas,
y es mi vida, y es mi hijo, y es mi nacimiento de mi chamaco.
Es que cuando te ponen a un estate quieto así, aprendes exacto, a la mala.
Entonces Adela dice que con esa declaración, en ese momento ella aprendió que finalmente, si las cuentas te dan o no te dan como entrevistador, así son. Fíjate, hace años leí, no sé si tú me lo regalaste, pero lo leí el libro de Larry King, que es considerado como el gran entrevistador de los entrevistadores, ¿no? Y él te va diciendo, papá, de qué puedes hacer en una entrevista y qué no. Y es uno de los puntos. Tú estás para escuchar y para preguntar. Tú avientas una pregunta, pero tú no puedes empezar un debate con tu entrevistado, porque entonces las cosas no son así, ¿no? Las cosas no funcionan de esa manera. Entonces dice Adela, pues ya aprendí y yo escuché y a que la gente hiciera sus conjeturas, ¿no? Si la gente decía, el 8 de marzo estaba con Cazú, pero luego, pues eso ya es el público opinando, lo cual está padrísimo, porque además hoy hay esta libertad de opinión, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, ¿no?
Pues es que subes la entrevista y abajo dice comentarios. Sí, claro. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues dejas tu comentario.
Exacto.
Y el comentario sigue ya cuando estás con tu gente, ¿no? En la sobremesa, uh-huh, platicando. ¿Por qué? Pues porque te dieron esa libertad. Que lo pongan privado y que nadie lo vea.
Que eso es lo mejor que le puede pasar a una entrevista, generar una conversación después, porque hay entrevistas que nos pasan de noche. Hay entrevistas, por ejemplo, que platicó con los Tigres del Norte. Ok, a lo mejor está buena la entrevista, pero no nos dio lo que nos dio la de Nodal. La del Nodal nos dio una conversación que hasta hoy venimos arrastrando, ¿no? O sea, la conversación de Nodal y Adela ha provocado prácticamente que hoy quieran cancelarle su concierto en Morelia. Es parte de. Entonces, es la explicación que va dando Adela sobre lo que pasó en esa entrevista, lo que vivió. Yo honestamente se lo creo. Me parece que Adela, a estas alturas de una carrera donde como entrevistadora ha hecho grandes cosas, yo considero que está diciendo la neta. Aparte, mira, yo he hablado con ella muchas veces fuera de micrófono y es muy neta. O sea, como que no te anda manejando lo que viene siendo la hipocresía.
Ajá.
Entonces, yo considero que todo lo que dijo ayer sobre lo que explicó de la entrevista en su antes y después, me parece súper real. Entonces, chéquenlo, ahí está lo que dijo Adela. y simplemente dice que todo lo que se comentó, pues ahora sí que fueron pues conjeturas y creo, si no me equivoco, este rumor de lo de que querían frenarla viene de una cuenta que para mí no tiene mucha credibilidad en Instagram, de una señora con un chongo.
Ah, de la de
Ayala. De la de Ayala, que dice ser prima de Galilea.
Ya.
Siento que esa señora con el chongo le afecta y le afecta en dar notas falsas.
Ok. Mira, Jorge Rodríguez dice saludos, Alex y producer desde Venezuela. Hoy mi madre está de cumpleaños, se llama Yurmina y estamos conectados con ustedes en vivo. Muchas felicidades, Yurmina, que cumplas muchos más, que te consientan mucho.
Están de fiesta.
Están de fiesta. ¿Qué se canta allá?
Pillina.
¿Qué se canta en el Happy Birthday y las mañanitas o tienen una canción?
A lo mejor no, a lo mejor muy nacional.
Muy nacional.
Puede ser. Bueno, pues lo que canten, lo que coman, disfrútenlo, gócenlo, la vida es para eso. Y qué bonito disfrutar el cumpleaños con un ser querido, ¿no?
Ah, claro.
Sí. ¿Qué más? ¿Qué más está en nuestra audiencia?
Mira, tenemos un mensaje largo, dice Marta Imelda. Hay mucha publicación falsa en contra de Ángela. Yo siempre he pensado, igual que Cristian, alguien que está detrás de toda esa campaña, y eso es desde antes de que ellos estuvieran juntos. Que después ellos nada más la riegan con sus acciones y declaraciones, pues también es cierto, dice Marta.
O sea que puede ser una combinación de ambas.
De ambas.
De malas declaraciones, pero también de gente que se ha aprovechado para lastimarlos, ¿no?
Uh-huh. Pero como vienen y nos dicen a nosotros vendidos y no sé qué, yo ya no sé qué creer, porque pues a lo mejor también ellos les dicen a ustedes pagan bots y es falso.
Ajá.
Entonces... ¿Quién sabe?
Sí, como que ya, sí, o sea, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros que nos vendimos a fulano, a perengano? Si fuera así.
Entonces, cuando alguien dice algo, yo digo, ay, es neta, porque pues que como nosotros decimos la verdad siempre, exacto, y nos dicen que estamos mintiendo, que nos pagaron, pues a lo mejor a los demás también les dicen, y lo de los bots, pues bueno, con más razón.
Claro, porque si nosotros recibiéramos tanto dinero, como dicen, de por todos lados, pues ya estaríamos de vacaciones nada más, no vendríamos a trabajar. ¿No? Como dijo Chumbel Torres el día que le ofrecieron un soborno, le dijo, con eso me hubiera retirado, pues así estaríamos nosotros ya bien retirados, porque pues según esto nos vendemos a muchos.
¿Y dónde pagan, oye?
No sé, yo por más que voy al cajero no lo encuentro, Jesús. Yo le he puchado, ya sangra el cajero y no están ahí los depósitos.
Es que yo más que bots creo que hay gente que los quiere y hay gente que los odia.
Que estamos en un mundo ardiendo.
Y todo mundo tiene el dedito ahí como para dar clic, me gusta, no me gusta. Tenemos ese derecho.
Y que el mundo está así dividido, ¿no? Que nos han dado las herramientas para podernos manifestar y que entonces creemos que luego las cosas se compran. Pero no, pues es que las opiniones son muy diversas.
Exacto. Ay, se va a ir uno que está diciendo tonterías.
Ay, Dios mío.
Ya te fuiste.
¿Qué pasó?
Pues que he leído...
Nos estamos llevando tranquilos.
He leído de todo y luego vienen y me dicen que nada más leo los que nos dan superchat.
Ay, no es. ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús pues de Veracruz!
Está en el programa este tipejo que acabo de bloquear y está viendo que estoy leyendo a gente que nos da la superchat y a gente que nos da el superchat y sale con su lentejada.
Sí,
eso sí me enoja.
O sea, por ejemplo, el cumpleaños que acabamos de leer era un superchat.
Pues muchísimos no, que he leído.
Y no son de superchat.
Pero ya se fue, ya, bye. Ya estuvo.
Ay, Dios.
¿Cómo oye, le digo a Anita? El alacrán, ahora soy el alacrán.
Ay, Jesús.
Es que ahora sí ya me tocaron.
Que salga de ese cuerpo, Alfredo Adame. Ay, no. Oye, vamos en este momento a nuestra segunda transmisión, porque resulta que Cazú, Natalia Jiménez, Nodal, otro triángulo, ¿qué pasó? Bueno, estamos, sí, aquí aparecimos en la pantalla, multiplataforma, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de TikTok. Como siempre, bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Nos encanta divertirlos y entretenerlos a través de este programa. Producer, Alex. ¿Ya salió Alfredo Adame de tu cuerpo?
Ya, ¿cuál, Alfredo Adame? Cálmese.
Ay, otra vez.
Era Chantal Andere.
Ahora conmigo. Cálmese. Primero con los seguidores y ahora conmigo. Ahora, control. Tranquilicémonos todos. Respiremos namasté y sigamos.
Y aventemos un fregadazo y con eso sale todo el fuá.
Pues avítatelo tú. Ahí, mira, está la pared.
Bueno, sigamos.
Dale duro. Oye,
si no hago pozole estilo Sonora, ay, mi CR, con trabajo me sé hacer pollo. Yo nomás como pollo porque es lo único que sé hacer.
Ah, ok, es lo único que sabes cocinar. Sí. Oye, pero no debe ser tan difícil, ¿no? A lo
mejor pozole.
Si tu mamá te da la receta. ¿O sea, la sabrá tu mami?
Sí, sí sabe hacer pozole.
Ay, qué rico.
Estilo Sonora.
Qué rico. ¿Qué también es típico de allá, de Sonora? Además de, lo que ya sabemos, la carne.
La carne.
Pero así, o sea, platillos como tal.
La gallina pinta.
Ok.
La cecina. ¿Qué más? La carne asada, bueno.
Ok. Pero es que aparte ustedes hacen, me has dicho que, por ejemplo, la barbacoa la hacen diferente que como acá de Juárez, ¿no? Es distinta.
Sí, es que lo que aquí es la barbacoa, allá es con carne de res, chile colorado, aceitunas, papas, zanahorias.
¡Ay, qué rico!
Y aquí la cabeza es, pues, la barbacoa es la cabeza de la vaca, ¿no?
Ajá, de borrego.
O de borrego.
O de borriquito. Bueno, oigan, mucho de qué platicar, pero bueno, ya me gustó esa sección de ponerles una foto y que platiquemos de qué es esa foto, de qué
telenovela. Esa ni yo me la sé, o sea, yo no sé. Pero no voy a participar porque ayer ya me dijeron, estate quieto, ese es para nosotros.
Déjenos.
Es para los faranduleros.
Exacto, miren, a ver, en este momento díganos de qué telenovela es esta fotografía que están viendo en la pantalla. Obviamente estamos hablando de que es la güera Edith González, es Salvador Pineda y es Libertad Lamarque. La pregunta es, para que ahorita, pero escriban como enajenados, así como si se fueran a ganar la lotería. ¿De dónde es esta imagen? ¿De qué telenovela de los 80s? Es la única pista. Es ochentera. Es una telenovela ochentera. ¿Sí la sabes?
No.
Ah, mira.
No, pero yo creo que ya están poniendo, a ver.
A ver.
Estamos en telenovela. Soledad, dice la princesa.
Sí.
Monte Calvario. No, a mí Marlene, Salvador Pineda no salía en Monte Calvario.
No.
Soledad.
El Monte Calvario era con este Penichón, ¿no?
Mira, ahí está. Hasta con año y todo. Soledad de 1980.
Ay, es que Daniel Esteban, ¿cómo le haces?
Es una enciclopedia.
¿Cómo le haces para ganarle a Daniel Esteban, no?
No.
Entonces, esta telenovela...
Te apuesto que se sabe hasta los nombres de los personajes.
No lo dudo, No lo dudo. Es un buenazo, Daniel Esteban. Y aparte, tipazo siempre con nosotros en esta comunidad, ¿no? A ver, pero entonces, ok, vayamos por puntos. Es de 1980. Se llama Soledad, ¿no? Que años después la hicieron como se llamaba Bendita Mentira, con Angélica María. Pero bueno, es producción de Valentín Pimstein y los protagonistas eran Libertad Lamarque, Rafael Valedón y los antagonistas eran Christian Bach y Salvador Pineda. Ellos eran los antagonistas. También estaba Edith González, Héctor Bonilla, Manuel Capetillo, Nuria Bajes, Rita Macedo, o sea, un elencazo. ¿Cómo la ves?
Elencazazo, pues sí, ya no hay esos elencos, obviamente, ya todos están, digo, hasta Edith, que era joven.
Esta historia era de que ella era la mamá del niño de la casa, ¿no? O sea, era en realidad su hijo, pero ella, y la trataba muy mal a ella como empleada doméstica. Ya sabe las frases.
Salvador Pineda.
Ya sabe las frases. Maldita sirvienta, que no sé qué.
Maldita lisiada.
Casi.
Te odio.
Ahora, ¿de qué es esta imagen? ¿De qué telenovela de Omar Fierro es esta imagen? Es momento de escribirlo. A ver, manifiéstense. ¿De qué telenovela es esta imagen? ¿También te la sabes o no?
No me la sé.
¿No te la sabes?
No me la sé.
Bueno, esta imagen es de una de las telenovelas icónicas de Omar Fierro.
Marisol.
No.
¿Icónica de Omar Fierro?
Sí.
Pues la de Amor en Silencio.
¿Otra?
Con Verónica, pero no me sé el nombre.
Pues cerca, caliente. Te estás quemando.
Mi pequeña Soledad.
Te estás quemando.
No, Jesús. Lo digo yo, lo dice dice Doris.
Ay,
Amor
Doris.
En Silencio, no. Mi pequeña Soledad.
Exacto. Mi pequeña Soledad de 1990.
Ajá.
Esta imagen es de esa telenovela donde obviamente pues fue la única telenovela en la que estuvo con Verónica Castro. Que
el profesor
pareja. Fueron pareja.
Ah, ok.
Ajá, así. Acá nos dicen en TikTok, y la imagen, pues es que ustedes por estar en TikTok no ven la imagen.
No, no se puede. Ese es, la, ah, es el celular. Acá nomás me ven a mí. Pues enséñala con el celular, gacho.
Ah, pues sí. Otro día.
Otro día.
Otro día.
¿Y traes otra o ya no?
¿Eh? Tengo otra.
A ver.
Esta se me hace que sí le van a batallar un poco más, ¿eh? Esta no la veo tan fácil. Es Mario Cimarro, pero ¿en qué novela?
Sí, yo sí me la sé.
A ver.
Pero no la voy a decir, obviamente.
Ok, 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 ok. ¿Tú sí te la sabes?
Sí, le decían el niño de oro.
¿Eh?
Y hasta tenía el pelo güero.
Ok.
Yo creo que es la única vez que ha tenido el pelo güero el Mario Cimarro.
¿Ah?
Le decían el niño de oro.
El niño de oro, a ver si le atinan, a ver si le atinan.
Ajá.
A ver, ¿de qué telenovela estamos hablando? ¿De dónde, de dónde?
¿Quién da más? ¿Quién da más? No, nadie le está atinando.
¿No?
La casa en la playa. Ahí está, Itza.
Ahí está, la casa en la playa. El personaje se llamaba Roberto Villarreal Talamonti y es una telenovela producida en Televisa por Pinky Morris y Yuri Breña. ¿Ok?
Es que aparte la novela no pegó.
No, no, por eso estaba complicada.
Por fracaso.
Porque no la repiten. Esta telenovela no la repiten. Cintia Clitbo, Sergio Goyri, Marga López, Blanca Guerra, Mariana Levy, Mario Cimarro, Yadira Carrillo eran los protagonistas.
Ok.
Ah, ok. Entonces ahí está. No, pero te fijas que, o sea, siempre hay alguien que en segundos dice.
Rapidito.
Es esta. ¿Estamos orgullosos de nuestra comunidad, Suana? Ah,
claro, claro.
Yo sí.
Con razón no la vi, dice Pati Hernández. Sí, 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 sí.
Con razón no la vi. Pero bueno.
Pensé que era una imagen de para adultos, dice Juanito.
Ay, Juanito, no.
Sí parece, sí parece.
No, Juanito, era
la tenía casa. Y el corte de Ángela Panini.
Era la casa en la playa. Oigan, y en chismes, pues resulta que se está reviviendo estas declaraciones tan fallidas que Laura Zapata lleva mucho tiempo diciendo sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, ¿no? Y digo fallidas porque al final de cuentas, por más resentimiento que pudieran tenerse, pues también al final de cuentas pertenecen a una comunidad artística, ¿no? Pertenecen al mundo del espectáculo y sobre todo, pues el prácticamente decir que Yolanda Andrade se merece lo que le ha estado pasando por sus declaraciones en contra de Laura Zapata, me parece que además esta declaración de que Yolanda Andrade arruinó la hermandad entre Thalía y Laura, yo digo que no. Yo
cuando hay una hermandad, nadie la...
No hay manera.
Destruye tan fácilmente, no.
No hay manera, levantas...
¿Que de qué novela es esa?
Levantas el teléfono, ¿no? Levantas el teléfono de tu hermana... Y le dices, oye,
querer.
¿Qué onda con Yolanda? ¿Está loca? Oye, ¿qué anda diciendo esto? Yo, a mí no me mantienes, que no sé qué, y lo aclaras en el momento.
Y Thalía hubiera así dicho, se va a la torre de las M de Yolanda.
Ajá.
Porque nos quiere destruir.
Exacto. O sea, rapidito de bote pronto lo solucionas, ¿no?
Uh-huh.
Cuando no se solucionan las cosas así, es que hay otros problemas de raíz.
Es que sí, ya aparte la relación ya tenía muchísimo tiempo resquebrajada.
Desde que no le mandaron abogados desde Nueva York para que no hiciera su obra de teatro. Desde ahí.
Exacto, ahí Yolanda, ¿qué onda?
Ajá.
Nada que ver.
Desde ahí las cosas no estuvieron bien.
Oye, está buena esta cosita que me recomendaste.
¿Qué te recomendé?
Esto.
¿Qué es eso?
Bloom, mezcla de verduras, fibra. Van a pensar que lo estoy leyendo.
Van a pensar que es comercial. Lo estoy vendiendo. Sí, es comercial. ¿Yo qué?
No, pero sí te da como que, está rico.
A ver, mira, es que para los que no quieran comer muchas verduras.
Pero no le pongas la, bueno, no, es que no nos pagaron ni nada.
Pues ya lo mencionaste, pues ya ni modo. A ver, no es comercial, ¿eh? No es comercial, pero a esto se refiere. A esto se refiere.
Es que eso
que
es,
son jugos verdes.
Es como si no quieres comer lechuga, ahí viene. Si no te quieres comer espinacas, ahí viene. Si no quieres comer frutos rojos, ahí viene. O sea, todo lo que no quieras comer, ahí viene. Y es como si, ya comí mi ración de...
Sí, es una gran porción.
De frutas del día y mi
ración. Sí, sí.
Y todo en...
Y no tiene azúcar.
Tiene
sustituto de azúcar. Ajá. Bueno, oye, continuando con el chisme, resulta que Alfredo Adame, respecto a estas declaraciones de Laura Zapata, en una entrevista dicen que el alcohol desde la primera tomada te mata neuronas. Yo creo que le quedan dos neuronas vivas. O sea, ya le dijo la chupitos. a Laura Zapata.
Ya le dijo.
Dice, es una mala persona. Yo la tuve de compañera en una obra de teatro y nos la desarmó. Dejó a 70 personas sin trabajos. Es una persona tóxica y muy dañina. A mí no me interesa lo que diga Laura Zapata.
Que es mala persona.
Ay, qué fuerte.
Oye, pues ya abrimos la caja de Pandora, que dónde la venden, que si tiene
fibra. En Amazon.
Si tiene fibra. Ahí le estoy leyendo, sí que tiene fibra y la venden en Amazon.
La venden en Amazon, no es comercial. No es comercial, nomás es comercial. Que el Chuy pues se siente bien con lo que tomo el día de hoy.
Es que me siento bien y cuando me siento bien quiero compartirlo, pero exacto. No es comercial.
Ajá, exactamente. Pero bueno, en otro tema, en la casa de los famosos, Facundo por fin reconoció que él fue el que la regó en las nominaciones. O sea, todos los demás cumplieron con el trato, menos él. Y luego cuando ya llegaron los
que sí cumplieron,
los nominados, él empieza a reclamar y a decir, es que yo sí les dije, es que yo.
Es que aparte se cree una hiata.
Ah, sí.
Porque dice, ya que llegaron y se dieron cuenta que nos habían tumbado el evento, pues hubieran hecho esto. Pues sí, mijo, pero pues no todo el mundo tiene tu cerebro.
No,
pues hay gente que dice, pues te hago pues este y los primeros, respeto el plan mejor, ¿no?
Pues para no telepatía, ¿no?
Para no seguirle errando.
Pero ya reconoció que sí, el que se equivocó fue él.
Claro.
Él es el que se equivocó, o sea, él es el que cambió la estrategia por completo y por lo tanto él dio puntos de otra manera y no continuando con el plan. Que a lo mejor los números no hubieran dado, a lo mejor no, pero en una de esas sí hubieran aventado a otros de los participantes. O sea, sí hubieran podido cambiarlo, tal vez si él hubiera dado los votos como estaba planeado, ¿no?
Bueno, y en la noche va a haber salvación.
Hoy hay salvación, la van a luchar por ella, Elaine y
Chiqui.
No,
Juana.
Juana. Elaine y Juana.
No, se la ganó a Chiqui, ya sé.
Ajá, Elaine y Juana van a pelear por la salvación el día de hoy. Con la suerte que tiene esa chava, seguramente la ganará.
Trae una suerte.
Ajá. Y Aarón ya les dijo que no lo salven a él, que salven a Abelardo.
Abelito. Uh-huh. Pues tiene razón porque está menos rankeado que él, pero de todos modos no se va a ir.
No se va a ir, pero entonces ya dijo, salven a Abelito.
Salven a Abelito. Uh-huh. Y si gana, sí. Guana, va a salvar a...
A Dalila.
A Dalila.
Son amiguísimos de fuera de la casa.
No, y ahora que anda con la... de pata cae, ahora que metió la pata, pues con sí. Más razón.
Oye, tenemos las audiencias de las telenovelas de ayer, eso me encanta y creo que a ustedes también los hace flipar, siempre nos están pidiendo las audiencias reales de la televisión. Ahí les van las audiencias de las telenovelas de Televisa, La Fea Más Bella, máximo 4,677,000, Regalo de Amor 4,645,000, La Rosa de Guadalupe, 4,986,000. Primerísimo lugar, Monteverde, 5,206,000. Y Amanecer, 4,743,000. Rosario Tijeras, 4,1,928,000. La Esposa que Quiero en Imagen, 894. Moisés y los 10 Mandamientos, 1,163,000. Melissa, 780. Y Por un Amor, 880. Ahí están las telenovelas, los ratings reales de la televisión.
Y que se nos casó Atocha con el desvividor serial.
¿Cómo así?
Sí, se casaron.
Ana Belena.
Ana Belena.
Ana Belena. Con Atocha. Daniel Elvitar.
Exacto, anoche.
Pues es que eso pasaba en la... Bueno, no se casaban, según yo, no. En la original, ella estaba encaprichada con el galán de la novela, ¿no? Es un personaje que se encaprichaba del galán.
Pero ¿qué persona en sus cinco sentidos se quiere casar con un desvividor o con una desvividora? Alguien que sea igual de... Alguien que sea igual de retorcido, ¿no?
Pues que está loca, ¿no?
Está mal de la cabeza.
Claro. ¿Y él por qué aceptó casarse?
Pues porque también está retorcido.
¿Pero qué? ¿Pero cómo? A ver, se dijeron, vamos a casarnos. ¿O
porque es que está chantajeado? No, no, es que tienen la relación retorcida desde hace varias semanas.
Ajá.
Y entonces ella le sabe el secreto porque le fue y le sacó a la muertita que tenía en la cascada y con eso lo está chantajeando.
Ay, ¿no le sacó la muertita de ahí?
De la cascada.
¿Cómo así?
Así mero.
Entonces hubo boda.
Hubo boda, sí.
Pues ni la boda levantó, ¿eh?
Tampoco.
¿Monteverde ganó?
No.
Uh-huh. Ni la boda de los villanos.
Sí.
Qué raro que los villanos se casen, ¿no?
Pues no, generalmente la villana siempre, bueno, en la novela tradicional la villana siempre se casa con el...
Con el prota, no con el villano.
Con el protagonista.
Por eso,
que así si son villanos. Que si está embarazada, que si no... Acuérdate de Itati Cantoral. Y así
no. Pero te digo que sean los dos malos.
Ah, que los
eso
dos
es malos. Raro. Sí, o sea, que el matrimonio sea de malos.
Sí.
Es raro. Pero bueno, ay, qué cosa tan rara. Ya que acabe, ¿no? Ya que acabe, ya queremos ver los hilos del pasado. No, en serio, en buena onda.
Pues dos semanas más.
No sé cuánto le falta. Sí, pues algo ya estamos así. ¿A qué?
Ya se va a acabar.
Ah, ya acábenla. Acaben esa masacre. Oigan, y luego en Ventaneando, oye, que los de Ventaneando no saben ni lo que va a pasar en TV Azteca. No. Resulta que los están criticando porque hace algunas semanas hablaron de la granja VIP. Y entonces Pati Chapoy dijo, pues a mí me contaron que está confirmada Itati Cantoral. Y que está confirmada Brenda, ¿cómo se llama?
Zambrano.
Brenda Besares.
Brenda Besares, ¿no? Perdón.
Y que la conductora quieren que sea Verónica Castro. O sea, todo mal. Todo al revés. ¿Estás de acuerdo?
Pues sí, porque ya. Todo mal. Bueno, que no saben, no les llegó el memo de que el conductor es Adal Ramones.
Bueno, fue antes. Pero nosotros lo dijimos aquí hace 2 meses.
Ah, sí, claro.
Dijimos, Adal Ramones va a ser el conductor.
Y no va de la micha.
Y no va de la micha, cuando todo el mundo la daba por confirmada. Y entonces yo digo, es que aquí, este es un reflejo de la mala relación que existe entre Pati Chapoy y los ejecutivos de Azteca. Uh-huh. Porque los ejecutivos son los que están negociando esas contrataciones y no le pasan la información a ella.
Es que es gente nueva
para que Pati. No la quiere. Según yo, Adriana Ortega es del equipo de Alberto Ciurana, trabajaba con Alberto Ciurana.
Y no me extrañaría nada que los hubieran obligado a tener a Flor Rubio en su espacio.
Ah, sí, que le hayan dicho, Flor va porque va, pero ¿qué? Pero va, ¿no? Porque es el producto principal de la empresa, la granja.
Uh-huh. Y ahí Pati decide, ¿no? Bueno, pues que la entreviste el menos peor o el menos...
En la entrevista de Chayo Murrieta. Chayo Murrieta. Entonces, bueno, entonces en Ventaneando, pues por lo visto, la relación entre ejecutivos, o sea, las exclusivas de Azteca las tendría que dar Ventaneando, todas. Sus avances de novelas, los avances de los realities, las nuevas contrataciones, como sucedía antes. Yo me acuerdo que un día todos nos quedamos mudos, estoy hablando de finales de los 90s, cuando abren Ventaneando y dicen, pues como gran exclusiva y gran sorpresa, voltea y está Christian Bach al lado. Y es la nueva contratación. Y todos, órale, porque era su exclusiva, porque eran el producto principal. Hoy Ventaneando no
figura. No.
Lo de la granja, lo de Lolita, lo de Lynette. Y lo de Flor lo dijeron en Venga la Alegría. Y eso te habla, o sea...
Hasta ni, lo de Lynette.
Lo de Lynette. O sea, ni siquiera a Lynette la dejaron decirlo en Ventaneando primero. La exclusiva fue de Venga la Alegría. Uh-huh. Uy, no, mano.
No, pues
no, qué manito. Qué pachá. Algo no está bien ahí. Algo no está bien. Hay que... Pero yo pienso que también tiene que ver con el carácter de Pati, ¿no? Siento que Pati como que en algún momento ya se sintió como la reina de Azteca y de que todos tenían que venir y hacerle así, señora Chapoy, y con el tiempo se dio cuenta que pues no, son nuevas generaciones, gente más joven, que respetará las cosas, pero no la pondrá en un pedestal.
Pero yo creo que si tuviera un muy buen rating como tenía alguien, la seguirían respetando igual y le seguirían mandando exclusivas y le seguirían dando primicias de los programas y de las novelas que vienen.
Pues sí, porque el rating manda.
Porque el rating manda, pero no.
O sea, más allá de los amiguismos de que te quiero, me
el
quieres.
El dinero es el dinero.
El dinero.
Y ella podría exigirlo porque tiene tendría el poder.
Ajá.
Lo que tiene ahora Rocío Sánchez Azuara.
Claro.
El poder, porque el poder. Pues ella es la reina del rating en esa empresa, entonces puede decir quién va, quién no va pues a su mira, programa.
Mal por Ventaneando. Ahora, Natalia Jiménez. Natalia Jiménez se mete en el argüende de Cristian Nodal y Ángela Aguilar y Cazú y anexos, ¿no? Toda la familia, hasta el perro.
No, nada más en lo de Cazú, ¿no?
Hasta el gordo está metido en esto, ¿no? Natalia Jiménez le aconseja a Cazú. Natalia Jiménez le aconseja a Cazú replicar acciones que la tienen a un paso de obtener la custodia de su hija. Y es que hay que recordar que lo que está viviendo en este momento la cantante argentina Cazú tiene mucho que ver o se parece mucho a la historia que ha vivido durante años Natalia, ¿no? Sí. De no poder viajar con su hija, de que le tienen que otorgar cierto permiso el papá, que tardó mucho tiempo. Por ejemplo, ella el año pasado tuvo una gira impresionante en México, prácticamente recorrió toda la República Mexicana, y pues el papá de la niña no dejaba que ella viniera. Creo que solo la dejó ir a Acapulco, nada más. Pero, por ejemplo, a ciudades del norte, no.
Pero ella tiene el poder ahora sí, ¿no? Natalia ya tiene el poder.
En eso está.
Ya está.
Ganando. Ajá. Entonces dice, soy mamá y el otro día estaba en una mediación, hacía mucho que no me sentía tan mal, dijo Kazú, tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador, sobre todo cuando prácticamente el abogado le dijo, tenemos el poder sobre tu hija y sobre ti.
Esa.
Sobre ti, ¿no? Pero bueno, la llamada jefa del trap confesó que esas palabras le hicieron sentirse vulnerada. Bueno, las declaraciones de Kazú no pasaron desapercibidas para Natalia Jiménez y reaccionó públicamente y le recomendó no ceder ante la presión. Yo, con todo el cariño que le tengo a cualquier mujer que tiene hijos, con todo el entendimiento de ser cantante y mamá, sí le recomendaría que si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados. Fue ahí donde dice, no puedes dejar que un hombre te diga a dónde sí y a dónde no puedes viajar con tu hija. Tú la pariste. Natalia sabe de lo que habla. Desde hace 3 años enfrenta una batalla legal contra su ex esposo, Daniel Trueba, por la custodia de su hija. La española reveló que tras su separación fue acusada por su expareja de supuestos problemas de adicciones y de no estar apta para cuidar a la menor. Me difamó, dijo que yo era bipolar, alcohólica y drogadicta. Y al final lo que se demostró fue todo lo contrario, relató en una conferencia de prensa. Pero en agosto, Natalia obtuvo una importante victoria en tribunales tras revelarse que ante un examen antidoping aplicado a Trueba, quien dio positivo a consumo de hierba fue
él. Era él, el drogadicto.
Okay. Y eso cambia todo porque además le mentiste a un juez. Le
dijiste, Estados Unidos, le dijiste, y ella no sé.
Ella es la que consume cuando eras tú el consumidor. Entonces ahí, problemón. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Problema. Pues qué bueno que Natalia Jiménez ya podrá viajar con su hija y yo apoyo eso.
No, una canta regional y la otra canta reggaetón. No se puede.
Sí pueden.
Sí, ahora ya se puede todo.
No canta reggaetón, canta trap.
Trap, claro. Ajá. Con quien sí no creo que haga dueto es con Nodal.
Por lo que veo, no. No hay manera.
No.
No, pero sí tiene razón. O sea, yo creo que si va ante un juez Kazú, seguramente el juez entenderá que el problema debe de solucionarse y que en este caso, definitivamente, Kazú tendría que estar viajando con su hija por el bienestar de su hija. Sí. Es simple. O sea, por el bienestar de la chamaca, ¿no?
Claro.
¿Qué, Pacho?
No, nada.
Pues bueno, en este momento nos vamos a nuestra tercera transmisión porque las cosas se están poniendo peor. Cada minuto se van poniendo peor para la familia Aguilar. ¿Quieren saber qué les está pasando? Es muy fácil. Estamos en nuestra tercera transmisión cerrando semana con ustedes a través de Alejandro Zúñiga, recordando, ahí escucharon La Espera con Alejandro Zúñiga. La pueden pedir a las Alexas, pueden ver el video oficial, pueden escucharlo en cualquier plataforma musical. Producer
Alex, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Carla René, por ser nuestro like número 2. Qué bonita. Uh-huh. Gracias a todos los que ya llegaron, a los que están conectándose, a los que nos ven grabados, a los que nos ven en vivo, a los que nos ven en Spotify, en Facebook, en YouTube o en TikTok.
Exactamente. Estamos multiplataforma, estamos por todos lados, no hay pretexto. Ay, que los datos no me alcanzan. Ah, bueno, pues ahí estamos en Facebook. Ah, pero tengo mi cuenta de Spotify que puedo escuchar podcast. Ahí estamos en Spotify. Hay de todo, ¿eh? Lo único que no nos gusta es que el en vivo en TikTok no se queda grabado, pero pues esa es la plataforma, nosotros no, ¿no?
Mira, dice Juanito, hashtag salvemos al gordo Aguilar de esa familia. Fíjate que yo ahí sí firmo. ¿Dónde firmo?
No, hay que traernos a ese chamaco. Gordo. Ese gordo
esa familia no se lo merece.
Bueno, y ahora vamos con 3 imágenes del recuerdo. Oh, no es adivinanza, es simplemente la imagen del recuerdo. Mira, cuando el burro y Luis Miguel eran amigos. Compas
y tenían pelo.
Porque... ¿Y qué pasó tú?
Bueno, el burro sigue teniendo pelo, pero Luis Miguel como que ha disminuido bastante.
Oye, era lo que lo caracterizaba, ¿verdad? La Su melena. ¿Te acuerdas que se la hacía hacia arriba?
Sí.
Ajá. Oye, pero dejaron de hacer amigos el burro Van Rankin y Luis Miguel hace muchos años. Esta foto es ochentera. Donde dicen
totalmente.
Que, sí, donde era como la época de cuando calienta el sol, la incondicional.
No, cuando calienta el sol traía el pelo largo Luis Miguel.
La incondicional.
La incondicional,
ya. Ah, toda esa época de rolotas de Luis Miguel. De hecho,
el burro salía en el video, ¿no? De cuando calienta el sol.
Sí, porque ahí también salía esta
Mariana
Jaspek. Ajá. Y luego ya después la pusieron como la incondicional. Uh-huh. Pero en el cuando calienta el sol, ahí la conoció Mickey.
Ah,
ajá. Ahí todavía ella era novia de Iñárritu.
Alejandro González Iñárritu.
Okay. Y bueno, el burro era amiguísimo, comían del mismo plato, pero pues según parece que en los noventas Luis Miguel se volvió otro ser. Como que se nos fue para arriba, ya cambió su círculo de amiguis y adiós, ¿no? Entonces,
suele pasar.
Esta foto es del recuerdo. Ahora vamos con otra que justo hace algunas semanas estaba súper en la conversación.
Carla Álvarez y Alexis Ayala cuando estaban casados.
Exacto. En el matrimonio de Alexis Ayala, Carla Álvarez, que recientemente el actor Pepe Suárez pues dio algunos detalles que desconocíamos, que luego tuvo que recular, ¿no? Que tuvo que decir, no es cierto, no era lo que yo quería decir, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues ellos fueron pareja, que supuestamente fue un matrimonio express, ¿no? Fue un matrimonio como
muy, de 8 meses, algo
pero
así.
Pero muy arrebatado, ¿no? De haberse casado
en
una borrachera prácticamente, pero no por amor, sino por como, fiesta, vamos a casarnos. Pero ¿quién se casa así, Jesús?
Britney Spears.
Ay, pues, pura gente así como medio rara, ¿no?
Sí.
Ajá. Sí. Entonces, bueno, ahí está esta imagen del recuerdo. Y para cerrar, miren esta joya.
Ah, caray, Lupita D'Alessio y Jorge Vargas.
Que también ha sido un tema de conversación recientemente, ¿no? En declaraciones de los propios hijos de ambos, ¿no? De Ernesto D'Alessio, Jorge D'Alessio, han estado hablando sobre esta relación y cómo se veía que, pues, era un matrimonio que al parecer estaba todo muy bien, pero había violencia intrafamiliar.
Ahí se estaba forjando el carácter de hoy de Lupita D'Alessio, porque ahí se ve que era una mujercita dulce.
Mira, ¿verdad que sí transmite dulzura?
La mirada, la sonrisa, pero ya estaba como que gestándose el demonio, a lo mejor por culpa de su esposo o por todo lo que vino después, pero principalmente por ese matrimonio.
Pensé que solamente yo le estaba viendo la cara tierna.
Porque la separó de sus hijos, la madreaba, le pegaba.
Sí.
Entonces se estaba construyendo un monstruo al que...
Y se construyó, ¿no? Vaya, prácticamente Lupita D'Alessio es una mujer indomable, ¿no?
Ella... Inmamable.
eso también, de las dos. Pero miren, esta foto, ¿qué tal, don Jorge Vargas?
Ahí, D'Alessio.
Con su manetetita, muy inocente se veía don Jorge.
A lo mejor ahí andaban de novios y todavía no empezaba la tragedia.
¿Quién sabe?
No, sí, sabe. Sí.
Pero pues que según cuentan, un día le llegó, ¿no? A los papás Lupita D'Alessio y les dijo, me voy a casar, pero tienes 17 años, me voy a casar. Y si no, me la robo.
Ajá. Uh-huh. Como antes, ¿no?
Exacto, ¿se la robó?
Pues, se la robó, se casaron.
No, sí se la robó primero, ahí está en la serie.
Bueno, no se la robó, se fueron.
Ajá.
Pero se decía, me la voy a robar.
Sí, sí, y luego ya regresaron. Y ya el papá dijo, no, pues sí, pues ya te la quieres llevar, pues llévatela.
Pues sí, ¿ya qué?
¿Ya qué? ¿No?
Y antes sí era, pues ya está defectuosa, ¿ya qué?
Sí, sin saber a lo que le esperaba Lupita.
No, si hubieran
sabido. O sea, Lupita iba muy feliz, pero sin saber que le iba,
cuando
lo
te
que
casas,
le deparaba el destino.
Obviamente cuando te casas con alguien es porque crees que va a ser para toda la vida y el cuento.
Y que te va a tratar como feliz, reina.
Pero pues no, es un albur el casarse.
Sí. Bueno, y luego vamos con los Aguilar, porque resulta que Emiliano Aguilar
ahí vuelve. Ahí está el gordito.
Ahí lo puse, mira, porque se ve bien bonito. Emiliano Aguilar vuelve a encender con sus declaraciones, dice, no somos lo mismo, y es que te acuerdas que él ya había prometido
Ajá.
que ya no iba a tocar el tema de su familia, Pero pues ya, es como Lupita D'Alessio que dice, ya me voy a retirar de las redes y al siguiente día ahí está, ¿no? Sí. Emiliano se niega a una reconciliación con Pepe Aguilar después de las burlas que le hizo el perro Puck, ¿no? No estoy hablando de Marlon Colmenares, ¿no? Estoy hablando del perro.
De otro perro.
Estoy hablando del perro, del gordo. Ajá. Estoy hablando del gordo Aguilar, ¿no? En una reciente entrevista, Emiliano Aguilar abrió su corazón y reveló detalles de su distanciamiento con su famoso padre. En la entrevista con Televisa Espectáculos, dijo, él sabe, no es algo de otro mundo, no es nada que no se pueda saber, pero él sabe por qué están en este distanciamiento. En esa plática, dice, escuché una entrevista que dijo que no dejaba yo que él viera a mi hija. Nunca he dicho eso. No conoce a mi hija y nunca ha habido un intento para verla. Por más que estamos enojados, si mi papá me habla y me dice, sabes que quiero conocer a mi nieta, me la puedes traer con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, me explico, pero la llevo. Pues no te voy a dejar que la vea, pero que salga de él, pues no manches, dijo Emiliano Aguilar. Sí, y también, pues lo que dijo es que una reconciliación pronta no va a llegar.
No, pero pues sí, está bien, ¿no? Que conozca a su nieta. Ay, pero bien, que lo demuestre, como dice él, que salga de él.
Pues sí, de hecho lo ideal sería, no tráiganmela, yo voy por ella, yo, ¿no? Pues tú la quieres conocer, ¿por qué te la tienen que llevar?
Si vive, exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si la niña tiene sus rutinas, va a la escuela, no sé. Entonces el abuelo dice, ¿qué tal? Estoy aquí, ¿dónde nos vemos? La quiero conocer.
Claro.
Estoy en Tijuana.
Pues eso sería lo correcto. Uh-huh. Pues ojalá y en algún momento logren conciliar por el bien de toda la familia, porque pues finalmente esta familia cada vez está más dividida, ¿no? Ahora, vamos con Pepe Aguilar.
Por el bien del perrito.
Por el bien del gordo. Resulta que la insoportable actitud de Pepe Aguilar, así dice el titular, lo exponen y lo tachan de prepotente y pesado. Fíjate que yo hace años conocí a un periodista de espectáculos que sí me dijo que Pepe era antes de la fama uno y después de la fama otro. O sea, que sí había cambiado mucho. Me dijo, literalmente le conozco hasta los calzones y cuando llegó a la fama y a la cúspide,
caray, pues, ¿quién era
cambió este? Todo.
¿Quién era ese personaje?
Ah, bueno. Dice, fue mediante un video que un periodista señaló que las actitudes prepotentes de Pepe no son tema nuevo, sino que ha sido así desde que inició su carrera. Ok, aquí tienen otros datos. Fue la periodista Tete Muñoz quien no dejó pasar la oportunidad para contar su experiencia con Pepe Aguilar. Fue mediante un video en redes sociales donde la periodista contó la anécdota de cuando conoció a Pepe e inicia diciendo que éste le concedió el acercamiento como prensa solo porque fue obligado por su padre, don Antonio Aguilar. Ok, dice, con el Pepe Jones en el 87 lo entrevisté y era un sangrón. Uy, en el 87.
Y todavía no era famoso en el 87.
No, la fama le llegó como en el 98.
Entonces es falso eso de que uno antes y uno después, siempre fue sangrón.
Pues mira, con el Pepe Jones en el 87 lo entrevisté y era un sangrón. El papá lo hizo que me atendiera y al final me dedicó una canción, nada que ver con el papá. Dice, en la foto que publicó se puede ver a Pepe y a la joven mientras ella se nota visiblemente contenta. Él no solo está serio, sino que también muestra un rostro que se puede considerar como de molestia y hartazgo. Dijo, don Antonio, gran artista y un señor con educación y amabilidad. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y se portó como lo que era un señorón. Lástima que su herencia familiar está en boca de todos y no en buenos términos.
O sea, desde los 80s ya vienen arrastrando la mala fama.
Pues es que Nepo Baby, ¿no? O sea, hoy se conoce este término, es un término actual, pero aplica para atrás, ¿no? Entonces, él era un Nepo Baby. Nació en cuna donde no le costó nada. O sea, era el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Punto. Entonces, ya tenía la vida resuelta económicamente hablando. Si conseguía éxito, no en la vida musical, ya era lo de menos. Él ya tenía un rancho, él ya tenía mucho.
Sí, no tenía de qué preocuparse de qué voy a comer mañana o de qué voy a vivir en un año, 5 años.
Uh-huh. No tenía hambre de nada. O sea, de nada. Entonces, pues por eso se portaba así.
De hecho, quería ser rockero.
Ajá.
Quería ser rockero. Sí, como que tenía todo el campo verde para él, para decidir lo que él quisiera hacer y pues no le pegó. Si no, ahí estaría cantando con la maldita vecindad. Pero no le pegó. Pero él quería ser rockero.
Uh-huh. Oigan, y cambiando de tema, pues ya ves que a partir del próximo mes se pretende que inicie una gira de conciertos por todos los Estados Unidos de Ángela Aguilar, ¿no? Se ha comentado que la venta de boletos pues no va muy bien, pero esto ya la ha llevado a cancelar conciertos. O sea, ya si tú entras en este momento a Ticketmaster.com, tú te vas a dar cuenta que si pones Ángela Aguilar, algunas de sus fechas de su tour dicen canceladas. O sea, Ángela Aguilar efectivamente no es la más grande vendedora de boletos en este año. No es su mejor año.
Pero no, aparte, si le agregamos que no eran grandes plazas donde se iba a presentar, pues el fracaso es doble, porque eran lugares muy pequeños.
Muy pequeños, eran teatros pequeños.
Teatros.
No eran arenas, no eran
mucho menos estadios,
gimnasios.
Nada que ver con lugares a donde va Nodal.
No. No, porque, por ejemplo, si tú entras a la venta de boletos de Nodal, de algunas de sus plazas, casi está lleno ya. Pero, en cambio, Ángela, no. Ángela tiene que cancelar, y creo que faltan más por cancelar, si no es que se cancela toda la gira, ¿eh? Porque yo vi, por ejemplo, en muchas otras ciudades, no de las canceladas, otras ciudades, donde la venta no va, no funciona. No le está funcionando, no está haciendo negocio
la carrera. Mira, uno podría pensar, no, pues en Estados Unidos sí la quieren, porque pues en Los Ángeles le fue bastante bien. Ajá. Pero en otras ciudades, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, si eso es en Estados Unidos, ¿qué va a pasar en México, donde el fuego la sigue a donde va?
Donde yo siento que acá sí está más funada. Acá está más funada que nunca. Sí. O sea, para que Ángel Aguilar haga un día un auditorio nacional, falta mucho. Si es que lo logra. O sea, no lo veo probable en 5 años. O sea, le va a costar mucho.
Ella sola sí.
Sí, sola no hay manera.
De acompañada, pues bueno.
A lo mejor acompañada, pero sola lo veo muy difícil, muy complicado. Las cosas no han estado bien para ella. Pero bueno, así el tema. Oigan, ayer se cayó Dalila Polanco, todo lo que esto provocó. Bueno, la Casa de los Famosos está volteada de todas las maneras posibles y vamos a platicarlo, pero miren, sabroso, sabroso. Así que les voy a dejar aquí en la pantalla un cuadrito. Le van a dar clic, es reproducir ahora. Y si no, nos vemos en Alexito Chismes. Así se llama el canal. Está fácil. Ya estamos en nuestra cuarta y última transmisión de la semana. ¡Producer!
Alex, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a esta cuarta transmisión. Saludos a todos los que nos ven grabados, a los que nos ven en nuestras 4 diferentes plataformas, TikTok, YouTube, Facebook y Spotify.
Exacto. Que dicen que se escucha abajo. Déjame quitarle el micro a ver si es así.
A ver, a ver.
A ver si es así. Oigan, ya vámonos con la última transmisión. Oye, mira. ¿Qué? Ahora que está de moda Facundo, hay que verlo cómo estaba hace más de 20 años. Mira, cuando estaba en la...
Cuando estaba en el
Big Brother.
Chamaquillo.
Exacto, fue un chamaquillo.
Bueno, también Galilea.
Que bueno, Galilea le ganó.
Sí, él fue el segundo lugar.
Sí, Galilea le ganó. Mira, aquí tengo los lugares de cómo fueron saliendo. ¿Quieres decirlos?
Sí.
Mira, este es el Big Brother VIP número 1.
El primeritito.
Primero.
Bueno, estuvo Luis Gatica.
Sí.
En último lugar.
Este fue el primer expulsado.
El primer expulsado más bien.
Ajá.
El segundo expulsado fue Víctor, supongo que Noriega, ¿no?
Ahí está la foto.
Pues es que se ve borrosa, pero Víctor Noriega, creo que sí. Luego 3, Nailea Norvin.
Ajá.
4, Laisha Wilkins.
Sí.
5, Lorena Herrera.
Ay, nos sacaron muy rápido a Lorena Herrera, ¿por qué?
Pues en la quinta semana.
Oye, la sacaron muy rápido y
faltaban muchos. No, pero muchos, no eran semanas, pues si duró un mes.
Ah, pues es que eran 2 por semana,
salían,
¿no?
Salían varios por semana.
Salían, pues, creo que el miércoles y los domingos.
Ah, pues con razón. Uh-huh. Entonces también estaba Alan de Magneto. Que fue el sexto en salir. Arleterán, el número 7, Alex
Ibarra,
el octavo, y luego ya en primer lugar, Galilea, segundo lugar, Facundo, y tercer lugar, Arat de la Torre.
Exactamente, eso fue el Big Brother VIP 2000, ¿qué?
2002,
que fue el primerito, y lo ganó Galilea Montijo, y esa es la imagen de aquel momento.
Imagínate, si hubiera ganado Facundo, sería el conductor hoy.
Ajá. A lo mejor, ¿no? En una de esas. Oye, ayer Wendy Guevara desmintió en uno de sus en vivos de que le hayan bajado el sueldo. Pablo Chagra fue de invitado al programa. Y cuando estaban en una dinámica, Pablo le dice, ¡ay, qué buen celular traes! Le dice, ¿entonces no te bajaron el sueldo? Y entonces dice Wendy, ¡ay, claro que no! Andaban diciendo eso, ¿verdad? De que me bajaron el sueldo. Para nada, dijo Wendy Guevara, que ni a ella ni a Ricardo Margalef les quitaron de su dinerito.
Bueno, pues también todo lo niegan.
Bueno, Wendy niega todo.
Todo lo niegan. Mm-hmm. Ninel también todo lo niega. Todo lo niegan, entonces, pues, 50-50.
Que supuestamente no.
Supuestamente no.
Que supuestamente no les quitaron el sueldo.
Y ya se llevan mejor. Yo lo sigo viendo.
Yo decía que se ve difícil que les quiten dinero, ¿no? Porque se supone que pues ya hiciste un trato y firmaste un contrato con ese sueldo.
Con ese sueldo. Yo lo sigo viendo como aparte a los 12. No siento todavía una química, un pimponeo, como
se dice. Ajá. Por más que bailan y se manosean de repente.
Y como todo. Que hay muchos huecos, ¿eh? Se quedan así como que, ay, ¿quién sigue? Ay, tú, ay, yo, ay, no.
No, no hay.
No.
No, no hay química.
Entonces, cuando llega Marie Claire, pues sí, con Wendy es, bueno, la guayaba y la tostada, pero exacto. Con Margalef, ¿no?
No
hay manera.
Oye, y luego Doña Alegría. Ay, Doña Alegría, Doña muy Leti. Polémica. La abuela de Aldo de Nigris, ¿no? Por ende, madre de Poncho de Nigris. Resulta que ya ves que hay un clipcito donde Aldo dice que le gustan las mujeres gorditas.
Así.
¿No? Y entonces esta señora, que es muy políticamente incorrecta, ¿no? Muchas veces da comentarios muy raros, pues dice, ay, pues te van a empezar a seguir las que tienen 100 kilos.
Ajá. ¿Cómo ves? Ok. Señora, ayúdese. Es que Bella sí tiene cara de villana de telenovela.
Se ve que es bien clasista. O sea, que la personalidad que vemos de Poncho, pues es parte de responsabilidad de esta señora.
Uh-huh. Ajá. Oye, ¿y no diría eso de que le gustan las gorditas para que no se le acerquen las que están ahí en la casa?
Pues es que yo lo veo muy,
no sé
muy,
por cuál, no sé por qué
yo
razón.
Veo un shipeo muy fuerte con Aarón.
Ah, sí.
Oh, yo los veo a esos dos muy cerquita.
Entonces, el Aarón el otro día en la cena de nominados le decía, se le quedaba viendo y le decía, es que eres perfecto.
Ay.
Y luego le decía, nos besamos.
¡Ay,
como
Dios!
Como de broma. Ya ves que traen ahí como que el jueguito amor, amor, amar.
Amar.
Entonces era como que, entre broma y broma.
¿Tú crees?
Pues, ¿tú crees, chiquis?
¡Ay, Dios! ¡Beso! ¡Beso!
Yo creo que sí va a haber un beso antes de que se acabe la casa. Si no es que ya lo hubo.
¿A poco?
Pues, lo que se ve, no sé.
Bueno, pues, pregunta. Pues quién sabe
es qué. Es que, ¿sabes quién decía que Mariana decía que Aarón o Aldo? Me quedé pensando. Que no había manera.
Pero hay tensión, ¿no?
Yo sí veo se que ve la tensión en el aire.
Hay una tensión ahí de íntima.
Andale.
Ahí se me apagó TikTok.
¿Por?
Pues no sé, no me avisó. Okay. Ahí últimamente ese celular ya.
¿Ya? ¿O sea, valió?
No, pues se apagó.
Bueno. No.
No.
Ajá.
Ahí estoy.
Ah, mira, dice. Espérate, es que te tienen un mensaje bien bonito. Antonio Alarcón dice que cantas precioso, que le encantan tus canciones, que dónde las consigue, dile.
Ah, ok. En todas las plataformas musicales.
En Spotify, en YouTube. Ajá. Para que las goce.
Sí, gózalas, no ponlas, repítelas mucho, se las pides a las Alexas, ¿no?
Ajá.
Sí. Bueno. Oye, y luego, ayer pues que se nos cayó Dalila Polanco.
Azotó
en plena transmisión de juego. Uh-huh. Estaban jugando, ¿no? En algunas con unas pelotitas, ¿no? Con
esas que le avientan arriba y van cayendo y tienen que caer en un pues, algo que tiene un número.
Ajá. Pues dicen que tal vez como que el tacón se le hizo ahí, ¿cómo se llama? Se enredó con el pantalón.
Ah, ok, bueno, ajá. Es que estaba trepada en un escalón.
Y entonces, ya ves que siempre traen tacones ahí, para todas las pruebas.
¿En los juegos como para qué?
No deberían, pero bueno, es la vanidad de las mujeres del espectáculo, ¿no? Siempre andar con taconcito. Y entonces, pues se cayó Y pues ya regresó con muletas. Regresó gritando que era la maldita lisiada.
Así.
Según dicen, pues desde horas antes ya estaba risa y risa, o sea que no había sido como tan complicado como mucha gente pensó, pero pues entonces a Dalila Polanco, pues esto también le pasó, ¿te acuerdas a Cristina Eustace en la casa de Telemundo? A ella le tuvieron que enyesar el brazo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y pues es horrible porque imagínate, pues no se sienten, de por sí que no están bajo la comodidad de su casa, no están con sus cosas y de repente estar todavía con un problema con tu pierna, con tu mano, pues debe ser difícil.
Sí, pues sí.
Entonces va a ver cómo la pasa Dalila Polanco, de por sí que es neurótica, no me quiero imaginar. Fíjate, justo hablando de su neurosis, resulta que, pues ya ves que está sorda, ¿no? Dicho no, por no ella.
Sabía. ¿Eh? Está sorda.
De un oído.
Ah, ok.
Y entonces resulta que el otro día sale Aldo de Nigris y saluda y ella no lo escucha y entonces, pero como no escuchó, empieza a reclamar ya como con ese comentario como de, ah, pues buenos días, ¿eh? Pues,
a ella.
Ella reclamar. Y entonces le dice él, sí, dije buenos días.
Le dije buenos días.
Ajá. Y entonces le dice, pero no escuchaste. Y entonces, ah, pero pues qué buenos días, que no sé qué. Y hasta que el chiqui tuvo que intervenir y le dice, es que, joder, joder, tía. Sí, ah, dijo buenos días.
Ok, y eso que
sí le lo dijo.
Y eso que es de su equipo.
Sí, dijo. O sea, pues sí, lo justo es lo justo,
claro.
Exactamente. Pero es que Dalila es demasiado neurótica, ¿no? O sea, tiene como demasiados puntos.
Pero si le están explicando, inhibiendo a Tina, o sea, le están diciendo, sí te dije buenos días, mensa.
Exactamente. Y si sabes que tienes sordera, pues,
sí,
pues dices, ah, bueno, pues no te oí, ¿no? Y ya. ¿Pero qué pasó?
Que se desmaya.
Nada, muy mal. Dalila Polanco me parece que es un personaje que cada semana suma, más bien resta, en vez de sumar.
Y no está tan mal posicionada, ahora que está nominada.
Pues no,
están pero peor Chiqui y ¿quién más es el otro? Facundo.
Uh-huh. Facundo va mal, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí, van muy mal.
Nos vemos el lunes a la misma hora. En el mismo canal.
Bye, bye.